Doctora Cecilia Pérez, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, Juan, toda la audiencia.
Doctora, de Silvio Sosa, nuestro compañero periodista, nos estuvo reportando en estos días que los guardiacárceles de San Pedro no están cobrando sus haberes hace 3 meses. ¿Eso es cierto o no, doctora?
No sé. Yo, hasta donde yo sé, no. A mí nadie, yo tuve reuniones con los sindicatos en todo ese tiempo y nadie hizo ese reclamo puntual, ¿verdad? Haberes propiamente no puede ser. No sé si habría un atraso en el pago de los, o sea, lo que se conoce como UBA o bonificaciones por peligrosidad, pero 3 meses de atraso, nadie a mí me planteó eso. Y yo te digo, tuve reuniones con los sindicatos por el sistema del paro, ¿verdad?
Y bueno, ¿qué implicaría para todo el sistema penitenciario que los guardiacárceles hagan un paro en sus actividades?
Realmente es un problema serio, porque nosotros estamos en plena crisis penitenciaria, por eso estamos insistiendo en la remisión de los antecedentes al Ministerio de Hacienda, o sea, del Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional. Nosotros estamos en esa situación porque ellos en una tripartita habían acordado eso y ellos reclaman que se cumpla el acuerdo de que tendrían un aumento gradual. Esa situación es la que ellos están reclamando. Y bueno, nosotros hemos acompañado sus reivindicaciones desde que asumimos, ¿verdad? Estamos detrás de eso.
Doctora, ¿ustedes consideran que nosotros tenemos la información de que ellos ganan un salario de entre 2.200.000, 2.800.000? ¿Ellos deberían tener un mejor salario dada la peligrosidad, la exposición que tienen y sobre todo la cantidad de trabajo? Porque sabemos el déficit enorme en cuanto a cantidad de trabajadores que se requieren para contener a toda la población penitenciaria.
Ellos tienen peligrosidad. Ellos tienen una bonificación por encima de su salario, y esos montos de los que vos estás hablando son los montos de los contratos. Hay funcionarios que son permanentes que ganan más que eso, ¿verdad? No es que todos ganan 2.200.000, ellos ganan 2.750.000 porque se prevé que no sientan el descuento. Entonces se le sumó lo que se le debería descontar y es 2.750.000 lo que está presupuestado para los salarios, ¿verdad? Y además ellos tienen sus bonificaciones por peligrosidad justamente. ¿Cuánto? Además del seguro médico, que también es una cobertura aparte.
Bueno, espera que quiero tomar nota nomás, doctora Cecilia. 2.700.000 guaraníes reciben mensualmente, ¿y eso ya incluye la peligrosidad?
No. Aparte tienen su peligrosidad. Pero
¿cuánto es la peligrosidad?
Los descuentos que se generan afectan mucho cuando son contratos. Entonces se hizo un cálculo para que el monto que perciban cubra los 2.500.000, ¿verdad? Porque con 2.750.000 es el presupuesto, pero después viene el descuento. Por más de que sea contrato, vos sabés que Hacienda te descuenta, ¿verdad?
Para que puedan recibir mensualmente 2.500.000.
Claro, 2.500.000 de base. Después está la peligrosidad o el UBA que ellos reciben, y además está la cobertura del seguro médico, que es un seguro médico privado, que en general no es un seguro médico. No, antes se daba 200.000 guaraníes o 300.000 guaraníes para que ellos contraten el seguro médico, y con ese monto no se cubría nada, ¿verdad? Nada. Entonces se contrató un servicio, un seguro médico que le cubre a todo el personal, ¿verdad?
Doctora, y eso, ¿cuánto sí es la bonificación por peligrosidad?
Y eso te tengo que revisar, Javier, ahora mismo, porque ya creo que varía cuando es contrato, que cuando es salario permanente.
Sí, en algún momento los guardiacárceles nos explicaron, el contratado gana siempre mejor que aquel que está nombrado. Entonces, tomando como base la advertencia de un paro en las actividades, ¿qué es lo que ahora le ofrece el Ministerio de Justicia para que esto no ocurra y se garantice seguridad en penitenciarías, doctora?
Nosotros trabajamos, Javier, con el planteamiento que ellos hicieron, ¿verdad? Hay una propuesta, una matriz salarial que equipararía, que convertiría el salario fijo, incluyendo, porque ellos no están matriciados, incluyendo todos los beneficios, que eso sea su salario va a ser así. Eso es uno de los planteamientos, y en ese planteamiento más un 15% este año y un 15% el año siguiente, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos, si se consigue ese esquema del 15%, eso impacta también en el año siguiente, en el presupuesto del próximo año. El otro tema es la ley de emergencia penitenciaria, que nosotros ya enviamos a Hacienda el plan financiero por los 13.000 millones, que es lo que va a permitir que se tengan los contratos para reforzar el personal y ellos tengan más apoyo, ¿verdad?, de personal penitenciario interno. Nosotros estamos trabajando en eso. Los contratos no se hacen inmediatamente porque Hacienda todavía no libera el dinero y nosotros tenemos que contratar sobre la base de un monto liberado. No podemos contratar nomás por contratar. Y además tenemos que priorizar, por más de que no haya concurso, tenemos que priorizar, que ellos mismos reclamaron, porque los sindicatos reclamaron dos cosas: no más designaciones políticas, que es lo que estamos haciendo con el llamado concurso, que son, a partir de hoy ya son 3 las penitenciarias que entran en el llamado concurso, Javier, porque el viernes se lanzó San Pedro y Emboscada.
Sí.
Y hoy se agrega a esas Misiones, teniendo en cuenta los episodios del día de ayer. Ayer hubo un incidente entre el clan Botella y el PCC de vuelta, y un interno terminó acuchillado y está en el hospital de trauma internado por la gravedad de la herida. Entonces, eso le decidió al ministro ampliar el concurso, y ese concurso hoy se suma a eso. Entonces, ese es un pedido que ellos tenían. Se está cumpliendo.
Doctora, ¿cómo es que ya otra vez el PCC y el clan Rotella se enfrentaron? ¿Siguen en el mismo espacio físico, acaso?
Están circulando videos precisamente de acuchillamientos, de lo que ocurre dentro de Tacumbú, por ejemplo, doctora.
Sí, no, lo de Tacumbú ocurrió la semana pasada, que fue un episodio, estaría vinculado al PCC y el clan Rotella, ¿verdad? El de Tacumbú. El otro que se ve dentro del pabellón interno, eso no tiene nada que ver con estos dos grupos, con una pelea entre dos internos comunes, por decirlo de alguna manera, o independientes. Pero sí, en Misiones, esa es la advertencia, se descuidó ese aspecto, y bueno, esta es la consecuencia. El ministro ordena que se llame a concurso. Se intenta separar en la medida de las posibilidades. De hecho, que es importante eso, ¿verdad?, que dentro de lo que se puede, se separa, porque no tenemos tanto espacio físico para estar aislándolos a todos. Entonces, cuando es necesario y hay conflictos y hay disturbios, se prevé eso y se hacen los traslados de internos.
Doctora, este caso, ¿qué pasó la vez pasada en la penitenciaría de San Pedro? Ahí hubo un muerto, ¿verdad?
¿Un muerto cuándo?
En la penitenciaría de San Pedro.
En San Pedro no, últimamente no, más allá de aquellos episodios que son de público conocimiento, nosotros tenemos un nuevo muerto. Sí tuvimos una requisa, no sé si recuerdan que requisamos en más de una, o sea, nosotros ingresamos después de la fiscalía, y al ingresar después de la fiscalía encontramos cosas que la fiscalía no encontró, que la fiscalía había ingresado horas antes y que no encontró ahora. O sea, una situación extremadamente llamativa que para nosotros... nosotros preferimos trabajar coordinadamente, porque si entramos conjuntamente e intercambiamos la información que tenemos, los resultados van a ser más auspiciosos, porque cada requisa también genera un clima de tensión, ¿verdad?
Ya. Doctora Cecilia Pérez, que tenga buen día.
Igualmente, Javier.
Vice ministra de Política Criminal.